El Papa Francisco, tras concluir el decimocuarto viaje apostólico internacional de su pontificado, en esta ocasión a Armenia, del 24 al 26 de junio, concedió, como es costumbre, una rueda de prensa en el avión durante su viaje de regreso a Roma, en la que se trataron diversos temas de actualidad.
Buonasera, vi ringrazio tanto l'aiuto di questo viaggio, tutto il vostro lavoro.
Al tomar la palabra, el pontífice comenzó agradeciendo a los periodistas que han seguido sus pasos en tierra armenia. Buenas tardes, dijo. Les agradezco mucho la ayuda en este viaje por todo su trabajo que hace bien a la gente. Comunicar bien las cosas son buenas noticias y las buenas noticias hacen siempre bien. Muchas gracias, gracias.
Gracias tante, gracias.
La primera pregunta la formuló Artur Grigoryan, de la Televisión Pública de Armenia, quien al recordar que el Papa Bergoglio tiene amigos armenios y ha tenido contacto con la comunidad armenia en Argentina, le preguntó si durante los 3 días de viaje pudo tocar, por decirlo de alguna manera, el espíritu armenio. ¿Cuál ha sido su sentir?, le dijo, su impresión. ¿Y cuál sería su mensaje y sus oraciones para nuestro futuro, el de los armenios?
Bueno, empezamos por el futuro, poi andiamo al pasado. Yo auguro per questo popolo la giustizia e la pace.
Bueno, empezamos por el futuro y luego vamos al pasado. Yo deseo para este pueblo la justicia y la paz y rezo por esto porque es un pueblo valiente y rezo para que encuentre la justicia y la paz. Sé que muchos trabajan por esto y también me he sentido muy contento la semana pasada cuando he visto una fotografía del presidente Putin con los dos presidentes armenio y azerbaiyano. Al menos hablan. Y también en Turquía, el presidente de la República en su discurso de bienvenida ha hablado claro, ha tenido el coraje de decir, pongámonos de acuerdo, perdonémonos y miremos al futuro. Esto es tener gran coraje y un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? El icono del pueblo armenio, y esto me ha venido a la mente mientras rezaba un poco hoy, es una vida de piedra y una ternura de madre. Ha portado cruces, pero cruces de piedra, se ven, ¿eh? Pero no ha perdido la ternura, el arte, la música, aquellos cuartos tonos tan difíciles de entender y con gran genialidad. Un pueblo que ha sufrido mucho en su historia y solo la fe lo ha mantenido de pie. Porque el hecho de que haya sido la primera nación cristiana, esto no es suficiente. Ha sido la primera nación cristiana porque el Señor la ha bendecido, porque ha tenido santos, ha tenido obispos santos, mártires. Y por esto ha hecho en la resistencia esa piel de piedra, digámoslo así, pero no ha perdido la ternura de un corazón materno. Y Armenia también es madre. Esta es la segunda pregunta. Ahora vamos a la primera. Sí, yo tenía muchos contactos con los armenios, asistía con frecuencia a sus misas, tengo muchos amigos armenios. Una cosa que habitualmente no me gusta hacer para descansar, pero iba a cenar con ellos, y ustedes hacen cenas pesadas, ¿eh? Pero era muy amigo, tanto del arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia como de Bogosian, el católico. Pero entre ustedes, más que la pertenencia a la Iglesia Apostólica o a la Iglesia Católica, es la armenidad. Y esto yo lo entendí en aquellos tiempos. Hoy me saludó un argentino de familia armenia, que cuando yo iba a las misas del arzobispo siempre lo hacía sentarse cerca de mí para que me explicara algunas ceremonias, algunas palabras que no entendía.
La armenidad. Y esto yo lo capito en quei tempi. Hoy me ha salutato un argentino de familia armena, que cuando andaba a las mesas siempre el arzobispo lo faceva sedere accanto a me perché mi spiegasse alcune ceremonie o alcune parole che io non capivo.
A continuación, Janine Polulian de Nouvelles d'Armenie, hablando en francés, agradeció al Santo Padre el encuentro de oración durante el que pidió a la gente que sean artífices de reconciliación con Turquía y Azerbaiyán. Y le preguntó, teniendo en cuenta que dentro de algunas semanas estará en Azerbaiyán, cuáles son los signos concretos, considerando que hizo tantos en Armenia, cuáles son los signos que ofrecerá en Azerbaiyán.
Yo hablaré agli acerbie della verità, di quello che ho visto, di quello che sento, e anche incoraggerò.
Hablaré a los azerbaiyanos de la verdad, de lo que he visto y de lo que escucho, y también los alentaré. Me he encontrado con el presidente azerbaiyano y he hablado con él, y diré también que no hacer la paz por un pedacito de tierra, porque no es una gran cosa, significa algo oscuro, ¿no? Por esto se lo digo a todos, a los armenios y a los azerbaiyanos. Quizás no se ponen de acuerdo sobre las modalidades de hacer la paz y sobre esto se debe trabajar. Más que esto, no sé qué decir. Diré lo que en el momento me vendrá al corazón, pero siempre en positivo, tratando de encontrar soluciones que sean visibles, que vayan adelante.
Dirò quello che il momento mi viene nel cuore, ma sempre in positivo, cercando di trovare soluzioni che siano viabili, che vadano avanti.
Jean-Louis de la Bassière, de la agencia France Presse, agradeció al pontífice por su parte y por parte del semanario La Croix y le preguntó por qué ha decidido agregar abiertamente la palabra genocidio en su discurso en el Palacio Presidencial. En un tema tan doloroso como este, dijo, ¿cree que es útil para la paz en esta región complicada?
Gracias. En Argentina, cuando se hablaba del exterminio armeno, siempre se usaba la palabra genocidio. Yo no conocía una otra.
Gracias. En Argentina, cuando se hablaba del exterminio armenio, siempre se usaba la palabra genocidio. Yo no conocía otra. En la Catedral de Buenos Aires, en el tercer altar a la izquierda, hemos puesto una cruz de piedra recordando el genocidio armenio. Y ha venido el arzobispo, los dos arzobispos armenios, el católico y el apostólico, cuando fue inaugurada. También el arzobispo católico en la iglesia católica de San Bartolomé ha hecho un altar en memoria de San Bartolomé. Yo no conocía otra palabra. Yo vengo con esa palabra. Cuando llego a Roma escucho otra palabra, el gran mal o la tragedia terrible, pero en armenio, que no sé decirla. Y me dicen que aquella es ofensiva, aquella del genocidio, y que se debe decir esta. Yo siempre he hablado de tres genocidios del siglo pasado, siempre tres. El primero el armenio, luego el de Hitler, y por último el de Stalin, los tres. Hay otro en África, pero en la órbita de las dos grandes guerras están estos tres. He preguntado por qué, pero algunos sienten que no es verdad, que no ha sido un genocidio. Un abogado me ha dicho esto que me ha interesado mucho. La palabra genocidio es una palabra técnica, es una palabra que tiene una tecnicidad que no es sinónimo de exterminio. Se puede decir exterminio, pero decir genocidio comporta acciones de reparación. Esto me ha dicho el abogado. El año pasado, cuando preparaba el discurso, he visto que San Juan Pablo II usaba las dos palabras, el gran mal y genocidio. Y las he citado entre comillas. Y no cayó bien. Hubo una declaración del gobierno turco. Turquía en pocos días ha llamado a Ankara al embajador, que es un buen hombre, un embajador de lujo, que ha vuelto hace 2 o 3 meses. Un ayuno de embajador. Pero es un derecho a la protesta, y lo tenemos todos, ¿no? En este discurso al inicio no estaba la palabra, es cierto, respondo por qué la he agregado, luego de haber escuchado el tono del discurso del presidente y también con mi pasado de esta palabra, y tras haber dicho esta palabra también el año pasado en San Pedro públicamente, habría sonado muy extraño no decir lo mismo al menos. Pero allí yo quería subrayar otra cosa y creo, si no me equivoco, que he dicho, en este genocidio como en los otros dos, las grandes potencias internacionales miraban a otra parte. Y esta ha sido la acusación. En la Segunda Guerra Mundial, algunas potencias tenían las fotografías de las ferrovías que llevaban a Auschwitz. Tenían la posibilidad de bombardearlas y no lo han hecho. Un ejemplo, en el contexto de la Primera Guerra estaba el problema de los armenios y en el contexto de la Segunda Guerra, donde estuvo el problema de Hitler y Stalin, después de Yalta y todo aquello de lo que nadie habla, se debe subrayar esto y hacer la pregunta histórica. ¿Por qué no han hecho esto? Ustedes, potencias, No acuso, es una pregunta. Es curioso, se miraba a la guerra, pero no al pueblo. No sé si es verdad, pero me gustaría saber si es verdad que cuando Hitler perseguía tanto a los judíos, una de las palabras que él habría dicho es: «¿Pero quién recuerda a los armenios? Hagamos lo mismo con los judíos». No sé si es verdad, tal vez una cosa de esas que se dicen, pero he escuchado decir esto. Que los historiadores busquen y vean si es cierto. Pero esta palabra nunca fue dicha con ánimo ofensivo, sino que ha sido algo dicho objetivamente.
Ma questa parola mai io la ho detta con ánimo ofensivo, sino oggettivamente.
Isabel Piqué, argentina, del periódico La Nación, felicitó ante todo al Santo Padre por este viaje.
Sabemos que usted es el Papa y está también el Papa Benedicto, el Papa Emérito, pero últimamente hicieron un poco de ruido unas declaraciones del prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Answein, que sugirió que había un ministerio petrino compartido, si no me equivoco, con un Papa activo y otro contemplativo. ¡Hay dos papas!
Bueno, hubo una época en la iglesia que hubo tres. En un tiempo en la iglesia generaron tres. Io non ho letto quelle dichiarazioni perché non ho avuto tempo di queste cose. No. Benedetto è Papa Emerito.
No he leído las declaraciones porque no he tenido tiempo de ver estas cosas. Benedicto es Papa Emérito, él ha dicho claramente aquel 11 de febrero que daba su dimisión a partir del 28 de febrero, que se retiraba para ayunar y rezar por la iglesia. Y Benedicto está en el monasterio rezando. Yo he ido a encontrarlo muchas veces o al teléfono. El otro día me ha escrito una cartita con aquella firma suya, dándome algunas felicitaciones por este viaje. Y una vez, no una vez sino varias veces, he dicho que es una gracia tener en casa al abuelo sabio. También se lo he dicho en su cara y él se ríe, pero él es para mí el Papa Emérito. Es el abuelo sabio, es el hombre que me custodia la espalda con su oración. Jamás me olvido de aquel discurso que nos ha dado a los cardenales el 28 de febrero. Entre ustedes seguro está mi sucesor. Prometo obediencia. Y lo ha hecho. Luego he escuchado, pero no sé si es verdad esto, lo subrayo, he escuchado, tal vez sean dichos, pero van bien con su carácter, que algunos han ido allá a lamentarse por este nuevo papa y los ha ahuyentado con su mejor estilo bávaro, educado, pero los ha ahuyentado. Si no es cierto, está bien dicho, porque este hombre es así, un hombre de palabra, un hombre recto, recto, recto. Es el Papa Emérito. Además, no sé si usted recuerda que ha agradecido públicamente a Benedicto por haber abierto la puerta a los papas eméritos. Hace 70 años no existían los obispos eméritos y hoy los hay. Pero con este alargamiento de la vida se puede regir una iglesia a cierta edad con achaques o no. Y él con coraje, con oración y también con ciencia, con teología, ha decidido abrir esta puerta y creo que esto es bueno para la iglesia. Pero hay un solo papa y el otro, o tal vez habrá como los obispos eméritos, no digo muchos, pero tal vez pueda haber dos o tres, serán eméritos, han sido, son eméritos. Pasado mañana se celebra el 65 aniversario de su ordenación episcopal, perdón, sacerdotal. Estará su hermano George, porque los dos fueron ordenados juntos. Habrá un pequeño acto con los jefes de los dicasterios y poca gente porque él prefiere una cosa modesta. También estaré yo y diré algunas cosas a este gran hombre de oración, de coraje, que es el Papa Emérito y no el segundo Papa. Él es fiel a su palabra y es un hombre de Dios, muy inteligente y para mí es el abuelo sabio en casa.
Un grande uomo de preghiera, de coraggio, que es el Papa Emérito, no el segundo Papa. Che è fedele alla sua parola e che è un uomo di Dio, è molto intelligente e per me è il nonno saggio a casa.